Bueno, I want to take a minute to say welcome to everybody that speaks English in here. I'm glad you're here. Welcome. Venimos hace unas cuantas semanas estudiando la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Y queremos continuar en la palabra del Señor el día de hoy. Así que si tiene su Biblia, ábrala por ahí, Hebreos capítulo 2. Estamos estudiando la segunda parte de este capítulo. Si no lo tiene, búsquelo en su teléfono, nada más que no entre a Facebook, ni a TikTok, ni a ninguna de esas cosas, nada más que la palabra del Señor, ¿ok? Pero queremos continuar en eso. Mire, en agosto del año 2010, el mundo se paralizó con una noticia que salió de Chile. Y fueron 33 mineros que quedaron atrapados a más de 600 metros bajo la tierra en una mina en la área de San José, Chile. Allí, en completa oscuridad, con poco oxígeno, con hambre, con miedo, pasaron 69 días. Ellos no podían salir solos. Intentaron por muchas maneras y no pudieron hacerlo. Y finalmente, la Marina de Chile, junto con unos ingenieros de la NASA, crearon lo que se llama la cápsula Fénix. Y creo que tenemos una foto de ella. Esa cápsula, después que los ingenieros hicieron un hoyo en la mina por 600 metros de distancia, que la hicieron suficientemente grande para poner esta cápsula en ella. La cápsula tenía que descender 600 metros para poder rescatar a los mineros. Y lo que hicieron fue que pusieron a un ingeniero primero ahí para que el ingeniero bajara y pudiera ponerle los seatbelts y las cosas que necesitaban los mineros para poder salir. Y vuelve a entrar la cápsula y vuelve a subir la cápsula a la superficie. Y vez tras vez traía a un minero a la vez. No fue un rescate fácil. Cada viaje era un riesgo. Cada descenso era un sufrimiento. Los rescatistas o el rescatista tuvo que entrar al mismo peligro para poder salvar a los que estaban atrapados. Hasta que finalmente salió el último minero con vida. Y cuando leía esta historia y buscaba de esta historia, vi la similitud de esto con lo que Jesús ha hecho por la humanidad. La humanidad estaba atrapada en una mina oscura de muerte, de pecado, de miedo y de tentación. Ningún profeta anteriormente, ni ningún héroe humano, ni ningún ángel podía salvarnos. Solamente el Hijo de Dios podía salvarnos. Y Jesús, como ningún otro hombre incomparable que es, descendió a la cueva de la humanidad y se hizo como hombre, sufrió como nosotros y nos rescató de nuestra esclavitud. Y quizás en esta mañana estás aquí, tú dices: pastor, ¿por qué tengo que escuchar este mensaje otra vez? Ya yo creo en Jesús. Y la respuesta es muy simple. Y es porque todos nosotros necesitamos socorro. Socorro porque somos débiles. Y nos gusta aparentar fuerza, pero la verdad es que somos frágiles. Nos enfermamos, nos cansamos, nos equivocamos. Socorro porque vivimos en medio de un mundo que le tiene miedo a la muerte. Podemos disfrazar nuestro miedo con actividades o evitar hablar del tema. Pero el miedo a la muerte está ahí. Es como una sombra que te sigue donde quiera que vas. Socorro, porque luchamos con tentaciones. Todos luchamos con tentaciones. Unos en silencio, mientras que otros en público. Socorro, porque todos queremos pertenecer. Queremos identidad. Queremos aceptación. Queremos familia. Así que, hermano, hermana, este mensaje es para ti. Porque así como los mineros no podían salir solos de esa cueva, tú y yo no podemos salvarnos solos. Necesitamos al Jesús que descendió para socorrernos. Y ve conmigo al libro de Hebreos, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo versículos 5 al 18. Y vamos a ver cómo Jesús es incomparable como ningún otro hombre. Así dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2, versículo 5 al 18. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, hablando de Jesús: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo de hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Está hablando de Jesús. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gloria de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que hubiera de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el amor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque siempre, ciertamente, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y en esta mañana quiero tomar solamente algunos minutos para hablarte de cómo este Jesús es un hombre incomparable. No hay ningún otro hombre que pudo haber hecho las maravillas que hizo Jesús, porque este hombre era 100% Dios y 100% hombre. Pero según el pasaje, quiero hablarte de Jesús en luz que está hablando el libro de los Hebreos. Y lo primero que nos deja saber este pasaje de cómo Jesús es como ningún otro hombre es porque Él eligió socorrernos. Mire esto, Hebreos 2:16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, no vino para buscar a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Y la palabra socorrer significa tomar de la mano, aferrarse a alguien para levantarlo. No es un consejo que te dan a distancia, no es un decir qué hacer para que tú lo hagas, no es dejarte solo para ver dónde te lleva la suerte, sino de que socorrer es envolverse en mi necesidad para rescatarme de donde estoy. Y eso fue lo que Jesús hizo. Se inclinó hacia nosotros, extendió su mano agarrándonos con fuerza y nos levantó de donde estábamos. Hermano, yo quiero que usted sepa de que los ángeles no necesitan redención. Es solamente el hombre. Así que Jesús vino por ti y por mí, hombres de carne y hueso, para poder rescatarnos de donde nosotros estábamos. El libro de Romanos, el apóstol Pablo lo escribe de esta manera. En el capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya al Señor. Él es como ningún otro hombre. No lo merecíamos. No es porque tú eres bueno, sino porque Él decidió socorrerte. Y lo que hizo Jesús es como lo que hace un médico que deja el hospital prestigioso que trabajaba para ir a un pueblo olvidado donde nadie tiene acceso a la medicina. Y allí no se queda de brazos cruzados diciendo: lo que tú tienes es conjuntivitis, sino de que se envuelve y que busca la medicina y que lo cura a la persona, comparte el riesgo con la persona enferma. Eso fue lo que hizo Jesús. Y vengo a rescatar esto y a levantarlo en alto para que sepas lo siguiente: de que cuando la culpa te ataque y te diga de que no eres digno, recuerda de que Jesús te amó antes de que tú lo amaras a Él. Jesús es como ningún otro hombre porque nos liberó de nuestros temores. Mira lo que dice Hebreos, de cómo Jesús participó de la carne y la sangre del ser humano. Versículo 14 y 15 dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En esta sección, el autor del libro no nos habla de cualquier miedo pasajero, sino de que nos habla de un miedo profundo de la humanidad, que es una esclavitud para toda la vida. Y la esclavitud que te estoy hablando es el temor a la muerte. Y este pasaje, el autor de Hebreos está hablando específicamente de la muerte. Y lo que había utilizado el enemigo por años y lo que ha estado utilizado es este temor como una arma para esclavizarte, para esclavizar a la humanidad. El temor a la muerte lo utiliza como una amenaza, como una condena. Porque él sabe que este miedo nos ata. El enemigo sabe que este miedo nos paraliza. nos impide avanzar. El miedo esclaviza. Nos hace vivir como prisioneros en cárceles invisibles. El miedo nos roba la libertad en Cristo Jesús. Y comenzamos a tomar decisiones basadas en el temor y no en la fe. Y tú los conoces, este temor a la muerte. No te lo tengo que vender. Tú los conoces y lo conoces muy bien. Pero lo que dice el libro de Hebreos es que Jesús derrotó al enemigo desarmándolo en la cruz del Calvario. De que le quitó el arma de la muerte, la cual nos mantenía cautivos. Y fue allí que fue derrotado. Su arma, que era el temor a la muerte, fue quebrantada. Y ahora el hombre no tiene que temerle a la muerte, ya que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y ya que Jesús fue el que nos liberó, fue Él el que venció al diablo en la cruz del Calvario. Fue Él quien derramó su poder en la muerte que tuvo. Fue Él quien rompió las cadenas del temor que teníamos. Por eso es que el apóstol Pablo puede escribir estas palabras en 1 Corintios 15. Dice: gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire esto, hermano querido. El autor del libro de Hebreos nos deja saber que la muerte no es un muro final. Es una puerta hacia la eternidad. Así que, hermano, puedes enfrentar la vida con fe y no con temor. El otro día escuché de una señora que tiene cáncer terminal. Abuela, y en cualquier momento puede partir, creyente en el Señor. Y su nieta, sabiendo de que la abuelita puede morir en cualquier momento, le hace una pregunta a la abuela. Le dice: abuela, ¿no te da miedo morir? Y la abuela, sabiendo que tratar de explicar estas cosas son más complicadas de lo que se ven, le dije: mi hija, lo que pasa es que nosotros ponemos mucha esperanza en esta vida. Pero la esperanza del creyente es para la próxima vida. Así de que ahora el creyente, hermano querido, sí yo entiendo de que la muerte nadie la busca. En Puerto Rico hay una canción que decía: huye que te coge la muerte. Todavía hemos tratado de huir, no encontramos dónde huir para esa. Pero ahora la verdad es que no, el enemigo no la puede usar como un arma para tenerte cautivo, porque ya Dios te dio vida y vida en abundancia. Amén. ¿Estás conmigo en esta mañana? Dame un aplauso al Señor. Número 3, y termino con esto en esta mañana, te lo prometo. Jesús es como ningún otro, porque nos rescató por medio del sufrimiento. Y mira esto. El plan de Dios no fue fácil. Alguien tenía que pagar la penalidad del pecado. Pero no solamente la penalidad del pecado, sino que alguien tenía que absorber la ira de Dios. Porque mire, hermano, nosotros predicamos a un Dios que es amor, pero también vivimos en la realidad de que Dios es fuego consumidor, de que Dios va a traer retribución sobre el mal, que Dios un día se va a deshacer del mal, pero va a pagar. Y viene con retribución para pagar a la maldad. Y la justicia de Dios hace de que Dios tenga que dar retribución a la maldad. Y ahí es donde está la diferencia. Porque predicamos a un Cristo de amor, sí, en la cruz. Pero lo que nos olvidamos todo el tiempo es que ese sacrificio de Jesús en la cruz absorbió la ira de Dios que me tocaba a mí. Y es más, te voy a decir más. La palabra del Señor dice que dura cosa es caer en las manos del Dios viviente. No te estoy tratando de echar miedo. Quiero que tengas la perspectiva correcta de quién es Dios. Y ahora en ese madero no es cualquier cosa. Oh, no, él lo pudo hacer porque él era Dios. Él tuvo que aceptar lo que nunca había hecho en su vida. Aceptar y absorber la ira de Dios por ti. Muchos de nosotros no estamos ni dispuestos a compartir el pan con otros. Y este Dios maravilloso, este Jesús, pagó tu deuda, pero absorbió la ira de Dios que te tocaba a ti. Y ahí es donde está el plan perfecto de Dios. Porque el plan perfecto de Dios era que la sangre preciosa de Jesús y única de Jesús era la única que podía absorber la ira de Dios. Es más, es tanto la ira de Dios que en un momento Jesús clamó a su Padre: ¿dónde estás? Y muchos de los teólogos dicen que en ese momento Dios, el Padre Celestial, el cual había una conexión perfecta, tuvo que mirar fuera de él porque estaba recibiendo la ira de Dios en él. Estaba absorbiéndola. Y un Dios santo, lleno de pecado ahora, para poder ser expiación de tus pecados y de mis pecados. Mira cómo lo dice el verso 17. Y te prometo que te dejo ir en 3 minutos. 5 minutos. Mira lo que dice el verso 17. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, carne y hueso, igual que tú y que yo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y lo que está diciendo el autor es que este Jesús, los sumos sacerdotes traían la ofrenda y cortaban la ofrenda y derramaban la sangre para que cubriera los pecados del pueblo. Y ahora este Jesús está tomando el mismo trabajo de él, en poner la sangre del sacrificio para que la expiación de los pecados pudiera pasar. Pero no es el sacrificio de animales. Él es el sumo sacerdote que entregó su propia sangre para poder ser expiación por los pecados tuyos y míos. Así que, hermano querido, no te equivoques. El camino del rescate fue el sufrimiento de Jesús. Él sufrió hambre, cansancio, traición, lágrimas, tentación. Él lo sufrió. Y tuvo que hacerse como tú y como yo, encarnarse y sufrir la muerte para poder expiar tus pecados. En otras palabras, quiero que sepa que sin su dolor no hay perdón. Él sufrió para socorrernos de nuestra tentación. Por eso es que cuando tú clamas, Él sabe lo que tú estás diciendo. Por eso es que cuando tú dueles, Él sabe lo que tú estás hablando. Por eso es que cuando te traicionan, Él sabe lo que tú estás sintiendo. Al igual que la cápsula Phoenix tuvo que viajar y descender y compartir el mismo peligro y la misma oscuridad para poder rescatar a los mineros, eso es lo que ha hecho Jesús por ti. Él es incomparable. Él es el Dios milagroso, que no solamente fue el sacrificio, sino que fue el sumo sacerdote del sacrificio. Y en esta mañana te viene llamando a gritos a que vuelvas a Él. La semana pasada hablábamos de que nosotros, si nos dejamos por nuestros propios deseos, lo que hacemos es movernos fuera de la voluntad de Dios. Y fuera de Dios, como un barco se va a la deriva cuando no está anclado. Y en el día de hoy, la palabra del Señor te dice que esa ancla es Cristo Jesús, que vuelvas a Él. Y yo sé que muchos de ustedes van a decir: bueno, sí, pastor, pero eso no es gran cosa. A lo mejor mañana, a lo mejor la próxima vez. Pero la realidad es que mañana no sabemos si va a ocurrir. Yo espero que sí. El otro día estaba comprando un pasaje para un viaje que vamos a hacer mi esposa y yo en marzo. Marzo. Pero Dios te está llamando hoy a que vuelvas a poner a este Jesús en la posición que Él debe estar en tu vida. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, ahí donde estás. Si en el día de hoy te sientes alejado de Dios, o te sientes de que no tienes relación con Dios, yo quiero orar por ti. Yo voy a hacer una oración y te pido que me acompañes. Señor Jesús, te entrego mi vida. Yo sé que mi relación contigo no está muy cercana y me arrepiento por dejarla ir. Te pido, Señor, que me perdones de mis pecados. Que no me cuentes las cosas que yo he hecho en el pasado, sino que hagas borrón y cuenta nueva. Hoy yo quiero servirte, Jesús. Lléname de tu espíritu. Ayúdame. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu presencia. En esta mañana levantamos a Jesucristo en alto, una vez más, reconociéndolo como Dios y Salvador. Y este día te damos la gloria a ti y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.